Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Y ese título tiene una razón de ser. A veces no conocemos bien nuestra fe y pues nos vamos con el viento donde el viento nos lleve. Y es importante conocer la fe que Jesucristo establece en su iglesia y que promete Espíritu Santo para que nos guíe hasta el final de los tiempos. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Esperamos que sea de agrado para ustedes. Vamos a estar, como de costumbre, respondiendo preguntas que ustedes nos hacen. Y quiero, pues, en este momento tomar la oportunidad para decirles que este libro acaba de salir de imprenta. Y se titula 150 historias que cambiarán tu vida por este servidor. Así que teníamos un libro anterior, pero este como que está más llenito, ¿sí? Y pues me encantaría, si ustedes no lo tienen, que lo puedan ordenar al catálogo religioso de WTN yendo al número 205-795-5814. Ahí tenemos mucho material en español, mucho material de Madre Angélica que ha sido traducido al español, y también, pues, material de este servidor, Padre Pedro. Luego, número telefónico 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y la palabra amén, ¿qué significa? Hágase. Quiero ser todo tuyo, Señor. Quiero dejarme moldear por ti, para que tú en mí hagas un hombre nuevo. Para que tú en esta hermana hagas una mujer nueva, para que nos sigas transformando, mi Dios, a imagen y semejanza tuya, sabiendo, Dios, que quien te tiene a ti lo tiene todo, 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 y nada le falta, porque solamente tú bastas, Señor. Obra el milagro, Señor. Ayúdanos a crecer en estatura ante tu persona y ante el mundo entero. Si algo necesita el mundo hoy día, Señor Jesús, es presencia tuya. Tanta gente que anda por el mundo y que no tiene sentido su vida en absoluto. Su vida es ilógica, no tiene propósito, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el propósito eres tú, Señor. La razón de nuestra vida eres tú, Señor. Y solamente teniéndote a ti, poniendo nuestra confianza en ti, que vamos a poder caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, de tu mano, Señor, hasta el momento en que estemos unidos a ti para siempre. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Bendice a este Hijo tuyo, Señor, lleno de la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que es amor, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el santificador, que nos impulsa a una relación cada día más íntima contigo, Señor Jesús. Bendice, mi Dios, a esta hija tuya, que quiere entregarse a ti con más deseo, con más fuerza, con más poder. Vence, Señor, en ella obstáculos, dificultades que le impiden ponerte a ti como prioridad en su vida. Y que poniéndote a ti más y más como centro, Señor, de su vida, ella pueda experimentar el gozo que María Santísima experimentó. ¿Quién pudo decir desde lo profundo de su ser? Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Tú quieres, oh Dios, que caminemos en el camino de la victoria. A pesar de las contradicciones que experimentamos en la vida, tú quieres que caminemos en el camino de la victoria, a pesar de los momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Sé tú, Jesús, nuestra fortaleza. Sé tú, Señor Jesús, nuestro mejor amigo, nuestro más fiel compañero. Yo te quiero pedir en este momento particularmente, Señor, por tantos hermanos y hermanas que en estos momentos se sienten como acorralados, a consecuencia particularmente en Estados Unidos de la situación sí, de indocumentados en este país. Dale, Señor, sabiduría a los gobernantes de este país. Dale, Señor, sobre todo, amor a ti, que se encuentra en amar al prójimo. Porque lo que hagamos o dejemos hacer por el más pequeño, lo hacemos o dejamos de hacer por ti. Ayúdanos, oh Dios, a entender que el cristianismo está basado en una sola palabra. Y esa palabra es amor. Porque tú eres amor, Señor. Y el que conoce el amor de verdad, te conoce a ti, porque tú eres amor. Ayúdanos, oh Dios, para con justicia en este asunto de la migración, que podamos hacer todo lo posible para que las personas, tanto aquí como en sus países de origen, podamos tener una mejor vida, Señor. Una vida en que realmente podamos usar los talentos múltiples que tú nos has dado por amor y usarlos no solamente para bien nuestro, de nuestros seres queridos, pero para el bien de nuestro pueblo, de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo entero, Señor. Obra con fuerza, con poder, con autoridad en cada uno de tus hijos, de tus hijas que están escuchando estos momentos, que están viendo, Señor, en estos momentos. Y danos la capacidad de María Santísima de poder darte ese sí incondicional. Obra en nosotros, Señor. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, restaura al que se siente sin fuerzas para seguir adelante. Y llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu Santo Espíritu, que es amor. De tu Santo Espíritu, que es amor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Quiero dar gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, que en estos momentos están en sintonía con nosotros. Qué privilegio para nosotros el poder decir, tenemos amigos como ustedes que, pues, se nutren de la palabra de Dios en estos programas que hacemos con todo cariño para ustedes y para sus seres queridos también. Zaira, de Nueva Orleans, Luisiana, pide por todos los inmigrantes en Estados Unidos y por el gobierno también. Muchísimas gracias, Zaira. Nos unimos a tus oraciones y pedimos al Señor para que se desarrolle un plan justo en esta situación difícil, pero que siempre hay una solución, porque Jesús es la solución y Jesús nos puede dar la solución para alcanzar la victoria para todos, no solamente para aquellos que sufren en esos momentos el miedo, la ansiedad. Y pido de todo corazón que ese miedo, esa ansiedad, pues no sea lo que va a lastimar a nadie de tal forma que nos haga sentir que ya no hay salida. Sí hay salida, hermanas y hermanos. Y la salida se llama Jesucristo. Damos gracias a Dios por José Andrés de Cuadros, Lima, Perú. Por favor, pide oración por la paz en el mundo. Pues con todo gusto me uno a ti, mi hijo, y nos unimos a todas las personas que están pidiendo por paz. Que reine de verdad la paz en nuestros corazones y en el mundo entero, porque al fin y al cabo la guerra nunca da nada bueno. La guerra siempre trae daño. Y no solamente para los que lo ocasionan, pero también para aquellos que desafortunadamente son víctimas de masacres y de odios y de rencillas y de actitudes muy negativas que nada que ver con Dios. Oramos por la paz. Marisela Peña de Venezuela pide oración por su país. Y el Señor bendiga a Venezuela, bendiga a todos los venezolanos dentro y fuera del país. Y nos bendiga a todos nosotros, latinoamericanos y ciudadanos del mundo entero, que un día realmente reine la paz y que Jesucristo les enseñe a buscar y tener esa paz, el que es el príncipe de la paz. También pedimos por Cándido de El Salvador, dar gracias a Dios por el Padre Pedro. Muchísimas gracias, Cándido, y muchísimas gracias por ti y por tu familia también y por El Salvador. En general, pedimos muchas bendiciones sobre ustedes. Y también pedí oración por Joaquín, joven adolescente que atentó contra su propia vida. Que el Señor te bendiga, Joaquín. Si tú no quieres tu vida, mi hijo, entrégasela a Jesucristo. Él sí la quiere. Y yo sé que Él te ha dado muchísimos talentos para que poniendo en práctica esos talentos, esas cualidades que tú tienes, puedes hacer de este mundo un mundo mejor. Carlos José Herrera Olivarria, sí, y pido oración por el alma de su mamá, Magali Josefina Olivarria, Ronde Herrera, que el Señor le bendiga en abundancia. Ella es venezolana, que falleció el pasado 21 de enero de 2025 en la ciudad de Luveira, estado de Sao Paulo, en Brasil. Que el Señor la bendiga con la corona de los santos, que es el cielo. Y también pedimos por Cynthia, que pide oración, ya que es difícil convivir con su hermana, que es evangélica. Mira, Cynthia, lo mejor que puedes hacer por tu hermana es dar testimonio de vida cristiana. Desafortunadamente, hay muchos evangélicos que son muy buenos, pero hay otros que son muy agresivos y muy ofensivos. Y pues ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y todo lo que va en contra del amor, pues es definitivamente algo que no es de Dios. Entonces, ora por ella, da testimonio de vida cristiana y que ella sepa que si ella te ofende, tú le vas a retornar una bendición. Y vas a ver que poquito a poco ella va a cambiar. Porque si los dos comienzan a pelear y a enemistarse la una con la otra, pues ahí sí, ¿verdad?, que entra Satanás y destruye, ¿no es cierto? Entonces, hacer lo que Jesús haría en esta situación. ¿Y qué es lo que haría Jesús en esta situación? Pues amarla. Amarla y desear el mejor bien a través de sus oraciones. Pedimos también por todos aquellos que a través de nuestros medios sociales se comunican con nosotros pidiendo oración. Y que el Señor les bendiga abundancia y que sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante todos los seres humanos. Y recordamos, hermanas y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros vía Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era o es la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros vía estos medios, por favor, vaya a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Acuérdense que en Estados Unidos, en el idioma inglés, no existe la letra ñ, así que es Núñez. Afortunadamente no sé, no importa, de todas maneras. Y también tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero o apoyo económico en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy: ¿será este año año de la esperanza, como ha pedido su santidad el Papa Francisco? ¿Qué piensan ustedes? En medio de tanto alboroto, de tantas guerras, de tantas situaciones difíciles para los que han venido particularmente a Estados Unidos sin los propios o necesarios documentos, ¿habrá esperanza para ellos? Hermano, para una persona que no tiene fe, la esperanza se agota, se pierde, se disuelve, no hay esperanza. ¿Y por qué no hay esperanza? Pues porque no hay fe en Jesucristo. Pero si somos hombres y mujeres de fe, si creemos que no se cae ni una hoja de un árbol sin consentimiento de Dios, y que todo lo que pasa, pasa para bien de aquellos que amamos al Señor, ¿cómo no va a haber esperanza en medio de tribulaciones, problemas, situaciones adversas? Claro que hay esperanza, y la esperanza es el mismo Dios, el que nos dice: no temas, yo estoy contigo, no temas. Porque aunque las colinas se caigan y los montes se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. ¡Qué hermoso! Nosotros que somos seres insignificantes comparado con la magnitud, con la plenitud, con el poder de Dios. Y sin embargo, para Dios somos tan importantes que envía a su Hijo a este mundo para que nos enseñe el camino, ya que Él es el camino, y para que dé su vida por nosotros, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. ¿Qué más queremos? Él es la esperanza. Yo estoy convencido de que Dios nunca va a permitir algo que vaya en contra de nosotros. Bien lo dice el apóstol Santiago. Dios no manda pruebas a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Más aún, si nosotros realmente aceptamos la prueba, no como una maldición, sino como una bendición que nos depura, que nos limpia, que nos acerca más al Señor. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que con Él todo se puede y todo se alcanza. Entonces, todo lo negativo se convierte en algo positivo. Los momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas, bendito sea Dios, porque es cuando Dios con más fuerza y poder puede obrar en nosotros. Cuando estamos caídos nos puede levantar. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas para seguir adelante, es Él quien nos va a impulsar. Cuando pensamos que la situación es tan precaria, tan difícil, tan imposible de aceptar, es cuando Dios con más poder y autoridad va a actuar en tu vida y en la mía. Me gusta muchísimo el Evangelio según San Lucas, el capítulo 8, versículo 22 en adelante. Cuando aquella barquita se está hundiendo en el mar de Galilea, ¿se recuerdan la historia? ¿Sí? Y me imagino los discípulos de Jesús con aquellas olas encrespadas que batían contra la pequeña embarcación y se hacía la embarcación de un lado y para otro y parecía que se iba a hundir. Y ellos trataban de sacar el agua con todas sus fuerzas. Y mientras más sacaban agua, más agua entraba. Me recordé cuando hace poco en Nueva Orleans hubo una nevada horrible, horrible, pero horrible, horrible. Tanto así que se abrió parte de los paneles de la casa de mis padres y empezó a entrar, no nieve, pero agua derretida de la nieve que había caído, que seguía cayendo. Y yo pues trataba de sacar baldes de agua y baldes de agua y baldes de agua, pero más agua entraba todavía. Dos noches constantemente sacando agua. Y yo dije, Señor, dame una manito. Y después de eso, como que dejó de nevar. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a obrar. Va a obrar. Él lo que quiere es que tú y yo descansemos en Él. Que pongamos nuestra confianza en Él, que sepamos que solos nada podemos, pero que todo, todo, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. ¿Qué es lo que sucede? Aquellos que estaban en aquella pequeña embarcación trataron de hacer las cosas por sí mismos, no pudieron, pero fueron donde Jesús, que parecía que estaba dormido. Maestro, maestro, sálvanos, nos estamos hundiendo. Tal vez esa va a ser la oración de muchos de los que están en la situación de posible salida de Estados Unidos a consecuencia de la falta de documentos. Estoy perdido, Señor. Necesito de Ti. Y en vez de poner nuestros ojos en el problema, pongamos nuestros ojos en la solución del problema, con la esperanza puesta en Jesucristo, que al fin y al cabo es el que tiene el poder para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, y para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. No te rindas, hermano. No te rindas, hermana. Hay un Dios poderoso, un Dios que te ama al máximo y que quiere lo mejor para ti. Lo que Él quiere para ti es que poniendo tus ojos en Él, como aquel salmista que decía, levanto mis ojos al cielo y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Salmo 121, versículo 1. Que podamos decir, mi auxilio viene de Ti, Señor. Viene de Ti, Señor, Tú que hiciste el cielo y la tierra. Y si hacemos eso, poniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús, poniendo nuestra vida en Cristo Jesús y la vida de nuestras familias también, no vamos a ser derrotados, no vamos a ser vencidos, no. Por el contrario, los que tengamos que salir, Dios tiene algo mejor para nosotros. Me acuerdo de aquel señor que decía, Padre, vine a este país tratando de hacer algo mejor para mis hijos, para mi esposa, y realmente pues todo ha salido al revés. He ganado más dinero, sí, pero me siento infeliz, Padre. Y eso me ha hecho también sentirme que me he alejado de Dios, porque tanto trabajar, tanto luchar, y al fin y al cabo me pregunto, ¿y para qué? ¿Cuántos de ustedes no pensarán lo mismo? Estoy en este país que supuestamente mana leche y miel, pero ¿y para qué? ¿Para qué tanto sacrificio? Si al fin y al cabo todo pasa. Lo que no pasa es Dios, lo que no pasa es Jesucristo. Y quien a Dios tiene, nada le falta, como bien decía Santa Teresa de Ávila, porque solo Dios basta. Pon tu esperanza en Cristo. Sí, es un tiempo de esperanza. Es un tiempo en que vamos a celebrar la esperanza de todo cristiano y la esperanza del mundo entero que desea, que anhela, que quiere un mundo mejor. Que el Señor les bendiga. Ánimo, hermanos, con Cristo ya nuestra es la victoria. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Señor de señores, a ese que es nuestra esperanza, nuestro anhelo más grande y sí nuestra victoria. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
Hola, Padre Pedro. Tengo una duda que me da angustia. Leí que besarse en la boca antes del matrimonio es pecado mortal. Yo nunca tuve novio, pero cuando lo tenga, ¿de verdad no podremos besarnos antes del matrimonio? Ah, y otra cosa, a mí me gusta leer, escribir y dibujar historias y cómics románticos. Nunca escribo ni dibujo cosas obscenas ni nada de eso, sino solo besos o abrazos, pero siempre dentro de lo normalmente aceptable. Pero si resulta que es pecado besarse en la boca antes de casarse, ya no sé qué pensar. Agradecería que pueda contestarme. Gracias. Anónima.
Anónima, Dios te bendice, me da gracia porque... ya tú estás adelantando lo que puede pasar en un futuro y quieres estar preparada para eso, pues te felicito de todo corazón. Mira, el darse un beso en forma de cariño no es nada malo. Ahora, cuando se empieza a besar a tal punto de que eso conlleva a tener deseos carnales, pues sí, se hace peligrosamente pecado mortal. ¿Por qué? Porque la relación sexual, el hombre y la mujer, son bendecidos por Dios, pero cuando se casan y los dos llegarán a ser un solo ser, dice la palabra de Dios. Y en la carta de San Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículos del 4 al 8, leemos que Jesús se hace uno como nosotros, en todo menos en el pecado, ¿sí? Y dice, por lo tanto, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús? El respeto a la persona, el amor a la persona, el deseo de buscar lo mejor para esa persona. Y muchas veces cuando ya pues la pasión se hace un poco más ciega, pues nos olvidamos del respeto a la otra persona, nos olvidamos del amor que merece la otra persona, nos olvidamos de la otra persona, sobre todo cuando no hay una formal relación, es decir, un matrimonio por la iglesia. Y como resultado, pues, se busca el complacerse a uno mismo. Y seamos honestos, es decir, ¿qué puedo sacar yo de esta persona? ¿Cómo me puedo satisfacer acercándome a esta persona y haciendo lo que yo sé que no es correcto? Entonces, hay líneas divisorias. Está bien un beso, está bien una caricia, está bien un te quiero mucho, te amo. Pero ya, ¿sí? Porque si se sigue la cosa, pues entonces cada vez se pone peor porque el líbido sigue pues, afectando las emociones de cada cual y eso puede traer serios problemas. Y por eso es que hay tantas muchachas hoy día que son buenas muchachas, pero que desafortunadamente han quedado embarazadas. Y después la respuesta es el aborto, y eso no es correcto, eso no es correcto. Entonces estás cometiendo un doble pecado, el pecado de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental y el pecado de permitir que tu hijo, tu hija, sea puesto a la muerte. No, hombre, no. Entonces, dice la palabra de Dios de nuevo, debemos de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? El respeto y el amor. Ojalá que nosotros pues, podamos pensar en eso y que el Señor nos ayude para vivir nuestra vida cristianamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos, pues, creo que otro correo electrónico con otra pregunta. Así que adelante, por favor.
Bendiciones, Padre Pedro. Hace unos 20 años que yo estudié la secundaria en un instituto católico y pude lograr terminarla en un colegio evangélico. La filosofía y la vida social se notaban bastante diferentes una de la otra. Resulta que en el Instituto Católico nos habían enseñado de que la vida es dura y que Dios sufrió en la cruz y que por eso tenemos que volvernos duros y que todo le tiene que costar a la gente en la vida. Filosofía relatividad. En el colegio evangélico nos decían que Dios llevó la cruz para que fuéramos felices, exitosos, libres del pecado. Digamos así, la filosofía cuántica. Cuando vino el comunismo a Latinoamérica, todo mundo notó los grandes privilegios: camionetonas, parejas estables, puestos de trabajo estables, cargos de dirección para la gente que no estudió. Mi hermana vive en Estados Unidos y crió a sus hijos estilo católico, que fueran duros, que todo cuesta, para que no sufrieran en la vida, y hoy en día nadie se habla en la familia de ella. Cuenta que es como si estuviera pintados en la pared. Llevo años con la curiosidad, ¿cuál de los dos colegios tenía la razón? No la he podido averiguar. A veces pienso que Dios murió en la cruz para que fuéramos felices. Marcos.
Marcos, benditos a Dios. Pues, las dos partes tienen cierta razón. Pero la razón no está en que yo voy a ser evangélico y voy a hacer lo que me da la gana. Es decir, y por otra parte, que yo voy a ganar mi salvación haciendo obras. Las dos partes tienen cierta razón, pero tienen también equivocaciones. ¿Por qué muere Jesús en la cruz? Primero que todo, Jesús muere en la cruz porque nos ama. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. El Padre da todo lo que tenía por amor a nosotros, para que no muramos eternamente, pero para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, Marcos, que lo dio todo. Dio su único Hijo, ¿para qué? Para que en Él tengamos vida y salvación eterna. ¿Cómo? No solamente diciendo yo creo en Jesucristo, pero viviendo más y más como Jesucristo nos ha enseñado a vivir, que es amando al prójimo, ayudando al necesitado, es decir, las obras de misericordia, como encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Es duro hacer eso? Muchas veces sí. Tuve sed, me diste de beber. ¿Es eso duro? Sí, muchas veces es duro. Estaba desnudo y me vestiste. ¿Es duro a veces? Claro. Porque muchas veces no nos gusta compartir lo que tenemos, sobre todo si lo que tenemos lo queremos para nosotros mismos. Y decimos que somos cristianos. El cristiano es uno que se da, se entrega por amor a la otra persona que necesita de uno. Y con eso de entrega a la otra persona, no estamos hablando en aspecto, pues, de tipo sexual ni nada de eso. No, no, no. Entrega al corazón. ¿Qué puedo hacer yo por ti para que tú seas mejor? Para que tengas lo que nunca tuviste antes. Aunque sea una minúscula parte de lo que yo puedo ofrecerte, lo quiero hacer por amor. La palabra de Dios, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo, los Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15, nos dice, Marcos, que un día vamos a ser juzgados por una sola cosa. ¿Cuánto fuimos capaces de amar? Lo dice también el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Unos irán al cielo y otros irán al infierno. ¿Y quiénes irán al cielo? Aquellos que han optado por vivir como Jesús. No solamente el decir yo creo en Jesús y por lo tanto soy salvo. No, es más que eso. Creer significa someterme a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo sea una extensión de Cristo. Que la gente al verme, la gente al verte, vea presencia de Jesús en ti a través de tus obras, a través de tus palabras, a través de tu testimonio de vida cristiano. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que al fin de nuestras vidas vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y aquí lo dice, si quieren, se los leo un momentito para que vean. Es decir, No dice la fe, aunque la fe es bien importante, pero la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Dice, en aquel día se verá el trabajo de cada uno, el trabajo, es decir, las obras de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego es el amor de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, vemos cómo cayeron lenguas como de fuego que se fueron posando sobre los apóstoles. El fuego es símbolo del amor de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso que es considerado y se sabe y creemos firmemente que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El amor entre el Padre y el Hijo es tan palpable, tan real, tan cierto que es una tercera persona. La persona que se puede definir con una sola palabra que es amor. Dios es amor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El fuego pues probará la obra de cada uno. Ajá. Entonces no solamente es creer que Jesús es mi Salvador y mi Señor, pero tengo que vivirlo. Y ahí es donde viene la dureza. Tengo que practicarlo, como decía San Agustín de Hipona. El Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. ¿Y qué significa darle el consentimiento a Dios? Pues vivir como Dios nos pide. Vivir como Jesús nos pide. Tratando de luchar con las fuerzas que Dios nos da, con la gracia que Dios nos da para ser más y más como Él. Y continúa diciendo la palabra. Si lo que has construido resiste el fuego, es decir, si tus obras se equiparan al amor de Dios dado a nosotros en Jesucristo, pues seremos premiados. Pero si la obra se convierte en paja, te salvarás, pero a través del fuego. Y eso es lo que hace el purgatorio. Es decir, nos vamos a salvar, pero tenemos que ser depurados. ¿Para qué? Para entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que al fin y al cabo es Dios. Entonces, las dos teorías tienen cierta razón, pero lo que realmente importa es que tú y yo y todos los que nos llamamos cristianos, que de verdad comencemos a tomar en serio nuestro cristianismo y comencemos a vivir a lo Cristo. Es decir, como Cristo vivió, nos enseñó y hasta fue capaz de darlo todo, hasta la última gota de su sangre. Y si fuera necesario, tú y yo deberíamos, con la gracia de Dios, de estar dispuestos a hacer lo mismo. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Yo soy divorciada. Me divorciaron en la corte porque no creo en el divorcio, pero intenté hacer lo de la anulación. Pero soy de las que creo en lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces me queda la duda, ¿en qué se basan para una anulación? María Nela.
María, y la pregunta que te haría es, ¿y tú estás segura de que Dios unió esa relación entre tu persona y tu ex esposo? Es una pregunta que tienes que hacer. Porque para que haya un verdadero sacramento, una verdadera unión bendecida por Dios, ambas personas tienen que colaborar para que, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, los dos lleguen a ser un solo ser. Los dos lleguen a ser un solo ser. ¿Es el caso de tu matrimonio, de tu relación con tu esposo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 9, dice lo siguiente. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra comete adulterio. Es decir, si esa persona realmente trató, luchó para que los dos llegaran a ser un solo ser, eso es lo que significa sacramento. Es la unión con Dios. Un momento sagrado que supuestamente debe durar hasta el fin de la vida de los cónyuges. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces decimos ante el altar de Dios, ante el Señor, así en los buenos tiempos y en los malos, ¿sí? En los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Y lo cumplen de verdad? ¿Lo cumplen? Y por eso el Señor dice, excepto la unión ilegítima, el matrimonio es para siempre. Y si uno de los dos no cumple la promesa, la pregunta es, ¿y ese es su matrimonio? Yo lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a decir. Un compañero de habitación que yo tenía en la universidad y que se iba a casar, se casó. Pero él me decía a mí, que ni se imagine ella que ella va a ser la única en mi vida. Y yo le dije, ¿pero no te vas a casar por la iglesia? Sí, pero que ni piense que va a ser la única. ¿Es eso realmente un matrimonio cristiano? ¿Es eso realmente un sacramento de acuerdo a la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Es una unión ilegítima. Por lo tanto, ahí nunca hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto se puede anular el matrimonio. ¿Y qué significa anular el matrimonio? Significa que la iglesia declara que ahí nunca hubo un sacramento de acuerdo a la voluntad de Dios. Habla con un sacerdote de tu confianza y pregúntale, explícale qué fue lo que pasó en tu matrimonio. Tú no me has dicho, por lo tanto yo no sé. Pero habla con alguien de tu confianza que te pueda guiar, porque realmente no estás casada adecuadamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitas el matrimonio eclesiástico, necesitas, sí, la bendición de Dios. Entonces yo te exhorto, te animo para que tomes esa importantísima decisión en tu vida y busques a alguien que te pueda asesorar para que tú estés de acuerdo a la voluntad de Dios en tu relación actual. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, Dios me lo bendiga. Hace 4 años conocí una mujer que llegó de República Dominicana a Estados Unidos y se integró en el coro de la iglesia donde yo soy guitarrista y nos enamoramos a primera vista. Ella estuvo casada por la iglesia y no se podía hacer nada. Y en ese trayecto hemos llorado mucho pidiendo al Señor dirección en nuestras vidas. Su esposo muere en un accidente en República Dominicana y después de 1 año de estar ella viuda, nos hicimos novios y ahora nos vamos a casar delante de Dios. Aconséjeme y gracias, Padre Pedro. Bendiciones. Ítalo.
Dios te bendiga, hijo. Muchísimas gracias por tu confianza en nosotros. Pues simplemente, primero que todo, pues felicidades porque ya no tienen impedimento en su futuro casamiento. La pregunta es si realmente tú estás listo y dispuesto para contraer matrimonio con esa persona que tú dices que estás enamorado de ella. Y ojalá que así sea, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a hacer para que ella realmente sea para ti y tú para ella con el Señor Jesús en el medio de su relación matrimonial? La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, pues dice precisamente eso, que Dios bendice a la pareja. Pero ¿con qué propósito? Que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, a su esposa, y los dos llegan a ser un solo ser. Y ahí el Señor dice, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Desafortunadamente hay muchos matrimonios hoy día que de unión sacramental es cuestionable. Dios permita que en tu caso, tú y tu futura esposa, pues tomen en serio su vida matrimonial bendecida por el Señor y que realmente sea un sacramento en todo el sentido de la palabra. ¿Qué te puedo aconsejar? Primero que todo, que los dos tomen conciencia del paso que van a dar. Y no decir, bueno, no, yo me caso por lo civil y voy a ver si realmente ella es para mí o si él es para... No. Si ustedes hacen eso, están cometiendo un grave delito, un pecado serio. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la relación matrimonial, la relación sexual, es para el hombre y la mujer que están debidamente casados ante Dios, es decir, por la iglesia, y reciben la bendición de Dios. Es decir, que los dos lleguen a ser un solo ser. Y Dios da la gracia para que eso pueda ser posible, para que los dos lleguen a ser un solo ser. Entonces, no solamente es la actitud del hombre hacia la mujer voy a ser tuyo, o la actitud de la mujer para el hombre, voy a ser tuya. Pero la actitud de ambos ante Dios, contigo, Señor, sí vamos a poder. Y lo que parece imposible a veces, por diferentes situaciones en el hogar, pueden llegar a ser que nos ayuden a ser un solo ser. Entonces, luchar en ese sentido de la palabra. ¿Conoces suficientemente bien a la persona que tú quieres con ella casarte? Ella te conoce bien a ti, pero no estoy hablando de intimidad sexual, estoy hablando simplemente de conocimiento, sobre todo de la forma de ser de cada uno de ustedes. Dios permita que sí. Les pido de todo corazón también que ustedes busquen algún tipo de retiro para futuros matrimonios o para matrimonios, y que ustedes participen de ese retiro o de esos retiros para afianzar la base espiritual en sus vidas antes de casarse. Les pido también que hablen con un sacerdote de su confianza para que él realmente pues los ayude a tomar decisiones concretas en relación a la vida futura de ustedes dos. Y finalmente, pues les pido que oren todos los días antes de casarse y que le den gracias a Dios el uno por el otro y que le pidan al Señor discernimiento para que todo lo que hagan esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Si así lo hacen, yo estoy seguro que van a tener un matrimonio feliz, con el propósito de no solamente amarse aquí en la tierra hasta las últimas consecuencias, pero de ayudarse el uno al otro para que un día estén ambos en la presencia de Dios en el cielo. Ojalá que así sea. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, quiero aclaración de por qué en la Biblia dice, no recuerdo en qué parte, que se le llamara Emmanuel y le pusieron Jesús. Ana María.
Ana María, primero de todo por la palabra Emmanuel, sabemos qué cosa quiere decir, ¿no? La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa es la realidad. Es decir, el nombre que se le ponga a Jesús como tal, ese realmente es su apelativo, es su carta de recomendación. Él es el Dios con nosotros. Dios no solamente anda por ahí, ¿verdad?, en el cielo, en alguna parte, pero Dios se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, y por lo tanto, ese Dios que es personal, que es amor, que busca siempre lo mejor para sus hijos que somos nosotros, ese Dios tiene un nombre, y ese nombre es Emmanuel. Ahora, si nosotros vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 7, vamos aquí un momentito, capítulo 7, Isaías capítulo 7, versículo 14, vamos a ir al 14, ¿sí? A ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Rapidito, porque no hay mucho tiempo. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así. El Señor, pues, le dará esta señal. Y eso estamos hablando de tiempo antes del nacimiento de Jesús. El Señor, pues, les dará. ¿A quién? Pues, les dará al pueblo de Israel. Ellos que estaban esperando por el Mesías, estaban esperando por el ungido de Dios, estaban esperando por el Salvador, les dará esta señal. La joven está embarazada. Sí, qué fabuloso, ¿no? Y dará a luz un varón a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la realidad de Dios en Jesucristo. Él es el Emmanuel. Él es el Dios con nosotros. Y eso es lo que proclama la palabra de Dios. Ahora, es Jesús el nombre que se le da a este Emmanuel, a este que es el Dios con nosotros, por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que significa la palabra Jesús? La palabra Jesús significa Dios salva. Dios salva. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que tenga vida y salvación eterna. Para que tenga vida y salvación eterna. Lo da todo. Hasta la última gota de su sangre por amor, lo da todo. Ese es el camino del cristiano. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el verdadero seguidor de Jesucristo, el que está dispuesto a darlo todo por amor al otro, a la otra persona. particularmente en el caso de los casados, el uno por el otro. Digan ustedes cuántos divorcios habrían en el mundo si realmente el esposo comienza a amar a su esposa con el amor de Cristo. Y está dispuesto no solamente a amar en una situación romántica, pero amar hasta el sacrificio. ¿Y cuántas esposas estuvieran dispuestas a hacer lo mismo por su esposo? Amar no en una relación romántica, que está bien, está muy bien, debería ser, pero amarlo hasta el sacrificio. Es decir, haciendo de esa persona lo más importante después de Dios. Y haga falta lo que haga falta. Te voy a amar. Y voy a amarte hasta las más difíciles consecuencias. Porque tengo el amor de Dios dentro de mí y lo quiero compartir contigo. Ese es Jesús. Y el nombre de Jesús significa Dios salva. Entonces, Él es el Emmanuel, porque significa Dios con nosotros, y Él es Jesús, porque su misión es esa, salvarte a ti, salvarme a mí, para que un día tú y yo, y pues todos que creemos en Él, podamos alcanzar la meta que Él nos ha prometido. El que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que cree en mí, es decir, el que se somete a mi voluntad, vivirá para siempre. Bendito sea Dios. Bueno, pues, tenemos en estos momentos una llamada telefónica anónima de Alabama. Así que, bienvenida. Adelante, por favor. Hola.
Sí, buenas tardes, padre.
Buenas tardes. Gusto de hablar contigo, con usted. Ajá. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Tengo una pregunta que me gustaría obtener respuesta.
Adelante.
Hemos creído, tenemos la fe, la convicción de que cuando nos dan a nuestro Señor en la hostia, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Entonces mi pregunta es, nosotros creemos y tenemos la fe, la convicción de que es el Jesucristo presente.
No te escucho bien, estás un poco así como que tu voz está un poco rota. A ver, dime otra vez, por favor.
Bueno, voy a revisar atrás.
Ok.
Es que escucho como un eco también, no sé por qué. Mi pregunta es, si nosotros como creyentes siempre decimos que la hostia es nuestro Señor Jesucristo.
Sí, sí.
Presente en este momento. Entonces, ¿por qué hoy en día se dice en las parroquias el que desea recibir la hostia free gluten lo puede hacer? Entonces, ¿desde cuándo nosotros tenemos ese temor que nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer daño?
Muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta, Anónima. El caso es que no podemos confundir la sustancia del incidente. El incidente es la parte de afuera que luce como pan, sabe como pan, y pues realmente tiene la calidad de pan, la cualidad de pan. Pero que hace que ese pan ya no sea pan es la sustancia. ¿Y cuál es la sustancia? La presencia viva de Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Entonces, las personas que optan por tener el pan que sea gluten free, pues eso depende de ellos, ¿verdad? Porque realmente estamos recibiendo la totalidad del cuerpo, la sangre, el alma, la humanidad, la totalidad de Jesús nuestro Señor. Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero el incidente, lo que se ve, pues es pan. Entonces, preferiblemente tener cuidado y no comer de ese pan. Y entonces hay algunos sacerdotes que dicen, bueno, pues para no crear problemas, vamos a aceptar lo que estas personas dicen y vamos a darle otro tipo de pan. Al fin y al cabo, mira, yo pienso que el pan consagrado es el cuerpo, la sangre, la divinidad, la humanidad, el alma de nuestro Señor Jesucristo, en su totalidad, en su totalidad. Pero respeto también a aquellos que piensan que no lo desean así, por miedo. Y tenemos que entender también pues, su punto de vista. Pero por otra parte, el miedo puede ser falta de fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es el Señor Jesús. Yo nunca hice esa distinción entre el pan con gluten y el pan sin gluten. Porque yo sabía que si el Señor viene a nosotros y se nos entrega total y completamente, no tenemos ningún problema. Es igual que con la distribución de la Santa Eucaristía durante el tiempo de COVID. Si Dios está conmigo, puede ser que yo esté equivocado, porque eso es un juicio personal. Pero si Dios está conmigo, entonces, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? Claro que tengo que ser cauteloso con aquellas personas que realmente tienen problemas, tienen gripe, tienen flu, lo que sea, de que se le dé la comunión en la mano para que uno no tenga que tocar la lengua de la persona y contagiarse con lo que tiene esa persona, porque en ese momento no estamos recibiendo nosotros la totalidad de Jesús, pero también que no deben de recibir del cáliz para no infectar a otras personas cuando ponen sus labios antes de recibir el vino consagrado, la sangre de Jesús en sus labios. Bueno, pues yo creo que eso, pues no quiero ir en contra de los sacerdotes que hacen eso, pero yo en mi caso no haría la diferencia, no lo haría. Ese es mi punto de vista. Damos gracias a Dios porque ya muy pronto, hermanos y hermanas, vamos a tener un poderoso transformador peregrinaje a Medjugorje, a Grecia. Y si ustedes quieren, pues con todo gusto les enviamos sus flyers, sus volantes, para que ustedes puedan estar seguros del lugar donde vamos a ir y todo. Y va a ser excelente del 19 al 30 de septiembre de este año. Y vamos a estar en un crucero por 5 días y 4 noches, si no me equivoco. Vamos a ir a las Islas Griegas desde Estambul, vamos a tomar el crucero hasta Atenas y después en un viaje privado en avión vamos a ir de Atenas hasta Dubrovnik y vamos a pasar 3 o 4 días en Medjugorje. Así que los esperamos a todos. El cupo está bastante, bastante lleno, así que no pierdan la oportunidad. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viajes Canterbury Pilgrimages. Y la persona se llama Maciel Carrasco. Ella es una excelente persona que les va a gustar mucho pues, compartir con ella. Su número telefónico, celular y WhatsApp es 347. Ese es el área 347. Y el número telefónico 463-3998. También invitarles a El Sábado Milagro que ya llega, hermanas y hermanos. Esto va a ser, con el favor de Dios, ya pronto, el 1 de marzo de este año, se va a llevar a cabo en el Jefferson Performing Arts Center de 7:30 a.m. con la Santa Misa hasta las 7 de la noche. Vamos a tener al Padre Ricardo como conferencista, Padre Ricardo López Díaz, también a Paula Umaña y el coro del Sábado Milagro y también este servidor que va a estar predicando y también voy a tener con el favor de Dios la hora santa, tiempo de oración, de sanación, de liberación, de restauración y de vida plena en Cristo Jesús que se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar. Así que para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 953, que es el área 953-424-5405, 953-424-5405. Recordarles que voy a estar en Indio, California, del 22 de marzo de este año, un día de renovación en el Espíritu Santo. Así que para más información, comuníquense por favor con el grupo Magnífica Reina, María Reina de la Paz, en el auditorio Fullen Wider, en Indio, California. Para más información, llamen al número 760-396-9100, 760-396-9100. Que el Señor les bendiga en abundancia, este y por siempre, los colmos de Santa Paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.